Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del Eclesiástico. Una voz suave aumenta los amigos. Unos labios amables aumentan los saludos. Sean muchos los que te saludan, pero confidente uno entre mil. Si adquieres un amigo, hazlo con tiento, no te fíes enseguida de él. Porque hay amigos de un momento que no duran en tiempo de peligro. Hay amigos que se vuelven enemigos y te afrentan descubriendo tus viñas. Hay amigos que acompañan en la mesa y no aparecen a la hora de la desgracia. Cuando te va bien están contigo, cuando te va mal huyen de ti. Si te alcanza la desgracia, cambian de actitud y se esconden de tu vista. Apártate de tu enemigo y sé cauto con tu amigo. Al amigo fiel tenlo por amigo. El que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, ni se puede pagar su valor. Un amigo fiel es un talismán. El que teme a Dios lo alcanza. Su camarada será como él, y sus acciones como su fama. Palabra de Dios. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos.
Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos.
Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Tu voluntad es mi delicia, no olvidaré tus palabras.
Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos.
Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas.
Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos.
Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi voz.
Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos.
Según San Marcos.
Gloria a Dios, Señor.
En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, en este día de febrero 2017, pues les voy a hablar. Vamos a ver si se me ocurre la cosa. Bien. Me han dicho que tengo que hacer un seminario de profundización en Maranatha, en el que vaya explicando varios querigmas. Y entonces me gustaría hoy hacer un pequeño comparación entre la predicación de lo que nosotros llamamos querigma y la de Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué es eso del querigma? ¿O qué es la predicación querigmática? Aquí, el párroco de esta parroquia ha estado varios años en Grecia. Y yo el otro día le dije: oye, Tú tienes un diccionario griego, pero griego moderno, del griego que se habla ahora en Grecia, porque yo me imagino que no habrá cambiado tanto, ¿verdad? Y entonces, pues, mi sospecha se cumplió, en el buen sentido de la palabra. Fui a la primera carta a los corintios, en esa carta en la que dice Pablo que Dios no ha querido salvar al mundo por una predicación docta, sino por una predicación tonta, digamos, estulticia. Y entonces miro en el griego moderno y dice, porque Dios no ha querido salvar al mundo con un querigma sabio, sino con un querigma tonto. Entonces me di cuenta de algo que ya sospechaba, que querigma simplemente es la predicación. Y eso es lo que dice San Pablo. Para nosotros, la palabra predicación es una palabra que ha perdido cierta densidad, fuerza, contenido. Y entonces la predicación a mucha gente les huele a cura pesado, a iglesia, a velas, a homilía, a sermonata, con lo cual la predicación pues está infravalorada. Pero para mí nunca ha sido así, y yo me imagino que mis compañeros dominicos tampoco. Y vosotros, los que estáis aquí, yo creo que tampoco. Y en el grupo, por lo menos de Maranata, y los demás grupos, digamos, que están alrededor, la palabra predicación no es una sermonada, o no es, digamos, pues una teología barata o charla barata. Cuando se habla de predicación, la palabra predicación tiene un contenido fuerte, un contenido parecido a lo que se llama en griego el querigma. ¿Pero qué ha sucedido? Ha sucedido que como la predicación se le ha ido el nombre por la escotilla y no estamos en este momento predicando, o por lo menos la gente no lo entiende como una predicación fuerte, lo que llamamos predicación, pues entonces sucede que no sé dónde estaba. En fin, lo que quiero decir es que en estas épocas de atrás, como la predicación había perdido su valor, pues no podíamos hablar de predicación como una cosa profunda, seria, como una cosa que tuviera neuma, espíritu. Espíritu Santo. Era, como dicen los griegos, un simple logos, una simple palabra, pero que mucha gente no hacía caso porque estaba acostumbrada a que el cura en el pueblo pues siempre dijera las mismas cosas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, a principios del siglo XX, también entre los protestantes, surgió la denominación de la buena predicación, de la gran predicación, el nombre de querigma. lo han puesto el nombre de Kerig. Y claro, esta predicación kerigmática tiene densidad porque tiene mucho espíritu, porque tiene Espíritu Santo, porque tiene fuerza. Y al tenerla, no se puede traducir la palabra. Porque si quitamos la palabra kerigma, confundimos muchas veces la predicación con una exhortación, la confundimos con una catequesis, la confundimos con una reflexión, con una homilía, la confundimos con cualquier cosa de estas que, como digo, no expresan el poder, sino expresan una convicción. Yo mismo he estado predicando muchos años hasta que me di cuenta de que estaba haciendo una predicación de convencimiento. Estaba haciendo una predicación para convencer a la gente. Lo teníamos tan metido eso, teníamos tan metido la razón, el racionalismo dentro de nosotros, que daba la impresión de que a la gente se la puede convencer. Pero la predicación no es para convencer a nadie. Eso puede ser la catequesis, puede ser lo que sea, o una discusión de otro tipo. La predicación no es convencimiento, es quebrantamiento. De lo que se trata es de que el Espíritu Santo, por eso en la predicación buena, la predicación carismática, tiene que haber ahí una parte del Espíritu intensísima. Se trata de que el Espíritu Santo cambie tu corazón, haga tu corazón nuevo. Llámalo como te dé la gana, pero no convencimiento. Porque el convencimiento es una cosa como que va a la cabeza, como que va al cerebro, como que va al pensamiento tuyo. Y no es eso de lo que se trata. Es de que te toque el corazón, de que te electroquele de nuevo, de que haga ahí pues algo que no lo puede hacer nadie, nada más que el poder del Espíritu Santo. Eso es la predicación kerigmática. Ahora bien, Santo Domingo no concibió la predicación nada más que de esta forma, de una forma kerigmática. Los primeros dominicos que estaban junto a las dominicas, es decir, a las primeras chicas aquellas que Santo Domingo metió en el pequeño convento de clausura contemplativo que hizo en Prulla, y alrededor de ellas, en pequeñas edificaciones, habitaban también algunos predicadores con Santo Domingo, que iban a predicar por aquellos alrededores. A aquella casa la llamaban la Santa Predicación, la predicación de Jesucristo. Si alguna persona por allí de cualquier pueblo oía, ¿dónde vas? A la predicación, a la Santa Predicación, ya sabía, era el nombre del convento, el nombre del convento donde estaba Santo Domingo. Esta palabra a mí me hace mucho efecto, me hace mucho bien, porque la Santa Predicación, la Santa Predicación no tiene nada que ver con cosas que tú hayas podido leer, con cosas que a ti te interesen, con palabras más o menos baratas, con imágenes o con formas. Ni se trata tampoco los contenidos del mundo, de liberar al mundo, de cambiar al mundo, de hacer un mundo nuevo. Esta predicación no va en directo ni siquiera a cuidar a los pobres, a cuidar a estos, a cuidar a los demás. No es la predicación. Esas son predicaciones morales, que no se pueden llamar predicaciones. Son exhortaciones o son, no sé, como lo quieras llamar, pero de otra forma. Porque lo que es predicación en el sentido profundo y kerigmático de la palabra tiene que tener un componente de Espíritu Santo que es el que hace que nosotros pues seamos que nuestra predicación pueda ser distinta, que nuestra predicación llegue, que nuestra predicación cambie los corazones, quebrante interiormente los corazones. Y ese quebrantamiento, que no tiene nada que ver con el cerebro, es una cosa que solamente el Espíritu Santo la puede hacer. Por eso, pues, yo digo, vale, he estado leyendo estos libros estos días de atrás, leyendo, para no olvidar el alemán también, pues algunos párrafos o libros de Bultmann y algunos de estos protestantes del siglo pasado, los principios del siglo pasado, que son los que más clamaban por la vuelta al querigma. La vuelta al querigma lo llaman ellos la vuelta a una predicación evangélica, a una predicación querigmática, lo que llamamos nosotros predicación querigmática. Y creo que es necesario. Y creo que es necesario, y en el siglo XX ha hecho mucho bien, y para la evangelización o la nueva evangelización que en este momento queremos emprender, pues es importante que nosotros tengamos una idea clara de esto. Yo pienso que en Maranata, o tengo la sensación por lo menos, de que en Maranata siempre de que se dice predicación, se habla de una predicación seria, querigmática. Yo no imagino a Pedro Reyero hablando de otra predicación, ni a Julio Figar. Yo no los imagino hablando de otra predicación distinta, de algún tipo de exhortación, de algún tipo de fervorín, de algún tipo de predicación moral. Yo no los imagino. Yo no imagino a Pedro Reyero hablando del divorcio, hablando de cualquier cosa, que son muy importantes, como puede ser el aborto, como pueden ser. Pero no era un predicador de eso. Yo tampoco lo soy. No sé si me habéis oído alguna vez hablar a mí de estos temas tan importantes, como es esto y como habla, o de lo tan traído y llevado ahora como violencia de género, o cosas de estas. No nos habréis oído casi nunca, ¿verdad? Entonces diréis, es que estos no están en la realidad. Estos predicadores de Maranata no están en la realidad. En esa no. ¿Y por qué no estamos en esa realidad? Porque a nosotros se nos ha encomendado otro tipo de predicación. Y el tipo de predicación que nos ha encomendado a nosotros va directamente relacionada con el misterio pascual, con Jesucristo muerto y resucitado, con el Espíritu Santo y la experiencia del Espíritu Santo en tu corazón. No se trata de que salves al mundo de los abortos, o no se trata de que nosotros salvemos al mundo, sino que nos salvemos nosotros. Que haya conversión dentro de nosotros. Lo demás viene por añadidura. Lo demás ya habrá quien hable. Si la Iglesia está convertida de verdad, pues ya tendrá sus carismas, ya tendrá su gente moral, su gente que se dedique a predicar lo que tiene que predicar. Pero la predicación, el contenido profundo del querigma o de la predicación querigmática, ese contenido profundo es, sobre todo, relacionado o está relacionado con el misterio pascual. Es decir, con la experiencia viva y resucitada de nuestro Señor Jesucristo, el hombre Jesús. Porque esto lo puede pensar mucha gente, y de hecho lo ha pensado mucha gente. Y de hecho nosotros en la renovación carismática, pues si hacemos un repaso, Yo, que soy muy viejo en la renovación carismática, sé muy bien que ha habido muchas divisiones en la renovación carismática. Y ha habido muchas divisiones por causa del contenido de la predicación. Los contenidos de la predicación, el estilo de predicación, ha sido muy importante. Y la gran división que existe, que ha llegado a configurar nada menos que dos realidades distintas en la renovación carismática, tiene mucho que ver con el tipo de predicación. ¿Cómo es posible que yo, cómo es posible que Pedro Reyero, pero yo más, porque él se murió pronto, y los tres últimos años hasta la división fueron muy duros, ¿cómo es posible que nosotros estuviéramos mutados, y Borragán y más, estuviéramos vetados de predicar en toda España, menos en Cataluña y el País Vasco, que no hacían caso? Era a los únicos sitios que podíamos ir. Pero todas las demás coordinadoras, como corderitos, ¿cómo es posible? Porque tenían miedo a nuestra predicación. Tenían miedo a la predicación de la gratuidad. Tenían miedo a lo que en Maranata ya se iba haciendo como esencia de ese pueblo, como experiencia básica de ese pueblo. Tenían miedo. Hasta que se rompió. Se rompió sencillamente pues porque el aceite y el agua, aunque las dos cosas sean muy buenas, porque necesitamos aceite y necesitamos agua, pero no se mezclan. No son fáciles de mezclar. Más tarde en Maranatha, que sucedió pues lo mismo, sucedió sencillamente, bueno, y en otras muchas ocasiones, sucedió pues que hay gente que, no sé, que busca otra predicación, que busca otra relación de la renovación con la vida, con las cosas. No, no, es que nosotros tenemos que cuidar a los gitanos, es que nosotros tenemos que hacer determinados compromisos serios hacia afuera, es que si no, no somos nada ni no somos nadie, es que si no, no se nos valora por nadie, ni el párroco siquiera toma cuenta de ti porque no vales para nada y no le sirves para sus asuntos parroquiales. Vale, pero nosotros valemos para esta predicación. Nosotros, el Señor nos ha escogido de tal forma que ahora, cuando el Papa dice que la doctrina verdadera es la de la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús, resulta que no lo dice de móvilis móvilis porque le salga a él de sus estudios o de sus hormonas, sino que lo dice porque hay comunidades en la Iglesia que desde hace muchos años están viviendo lo que el Papa en este momento proclama. Lo conozca o no lo conozca, lo sepa o no lo sepa, que evidentemente lo sabrá. Pero el Espíritu Santo nunca dejaría que un Papa dijera una frase de esta si no hubiera hecho ya la experiencia, si no hubiera ya la predicación, si no hubiera venido como Juan Bautista alguien a preparar el terreno. Y esa preparación del terreno en el Espíritu Santo pues es la que nosotros tenemos y estamos haciendo. Entonces, yo veo que la predicación de Santo Domingo pues es una predicación querísima. Es una predicación que va a atraernos a todos nosotros, digamos, una relación directa con el misterio pascual, el misterio de Jesucristo, muerto y resucitado. Podíamos haber predicado otras cosas. Santo Domingo, pues podía haber tenido otro carisma. Si Santo Domingo hubiera tenido el carisma, por ejemplo, de predicar una cruzada, de luchar contra los moros, de cuidar a los pobres, de meterse con las estructuras injustas de aquel mundo, pues los dominicos seríamos otra cosa. Los dominicos estaríamos en este momento, digamos, pues, configurados para una determinada forma de acción. Pero no estamos configurados para ninguna determinada forma de acción, sino para una predicación. Y para la inteligencia de esa predicación. Porque esta predicación es de pueblo. Esta predicación es de pueblo. Y los tres grandes elementos de la orden de predicadores, que son los que hacen obediencia y prometen obediencia al maestro general, que son los frailes, las monjas y los seglares, son los tres elementos indispensables e insustituibles dentro de la orden de predicadores, y hacen obediencia, como digo, o promesa por lo menos al maestro general de la orden, tienen como finalidad y objetivo fundamental este tipo de carisma. ¿Qué tengo yo que hacer como dominico? ¿Qué tengo yo que hacer como dominica? Ayudar a la predicación, orar por la predicación, predicar cuando pueda, aunque no sea nada más que en la cocina de mi casa. Bueno, y hay muchas predicaciones en las cocinas que, y en otros sitios. Están, digamos, al loro de diversas situaciones. Ayer, en San Germán, pues salió una señora a dar testimonio. Ya lo había dado el primer día. Una señora un poco mayor, pues que, bueno, que le ha interesado mucho la cosa, que quiere que haya allí un grupo, que ella ya ha cambiado, que el Señor la ha cambiado, que se siente súper bien, y dice, yo en este momento tengo un problema serio, que trabajo con dos ateas y no pienso dejarlas tranquilas. Es decir, ¿qué voy a hacer yo con estas ateas? ¿Cómo voy yo a meterme con ellas? Y andaba cavilando a ver qué podía hacer. Esa cavilación es una predicación. Evidentemente, habrá que decirle que a lo mejor no se pase. Pero si el Espíritu Santo te lo da, si el Espíritu Santo te lo da, porque la predicación siempre tiene mucho, como decían estos protestantes que leía, mucho de neuma. Neuma, neumatos, eso es aire. Espíritu, neumático, hasta el neumático del coche se llama así. El neuma es el Espíritu Santo, es la verdadera esencia de la predicación, no el logos, porque el logos simplemente es la palabra, palabra. Se puede hablar muchas palabras, 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 sin Espíritu Santo. Se puede hacer mucho logos, mucho, sin Espíritu Santo. Tiene que ir muy unido en la predicación el neuma, el neumático y la palabra, el logos, pero con predominio del neuma, con predominio del Espíritu Santo. Es decir, que la predicación la tiene que llevar el Espíritu Santo. Y esta señora que se la veía con arrestos, así como de... No sé, esto se lo voy a meter yo a mis ateas por donde les quepa. Pues yo creo que no es eso. Pero bueno, el Espíritu Santo le irá indicando el camino. Pero por eso digo, la predicación de un dominico, pues es un carisma del Espíritu, incluso aunque en toda tu vida, suponiendo que estuvieras enferma y muy enferma, o enfermo, y no pudieras nunca predicar, pero si tienes en el alma la predicación, si tienes el don del Espíritu de la predicación, simplemente con rezar un Padre Nuestro, lo estás rezando en la línea de la predicación. De la predicación carismática, es decir, de la predicación dominicana, no de otro tipo de predicación. Por eso, nosotros que somos capaces, gracias a Dios, de entender la dimensión de estos dones del Espíritu específicos, o carismas específicos del Espíritu, pues tenemos el tesoro de tener configurado nuestro corazón por la fuerza de la predicación. Y todo lo que haces y todo lo que rezas en el fondo de tu vida va para una evangelización, una ayuda a los demás, una ayuda a la iglesia a través de una predicación. Quizás no seas tú el que tenga que poner los labios, quizás no seas tú el que tenga que pronunciar la palabra, pero quizás seas tú el que o la que tiene en su corazón una fuerza y un poder de intercesión. Y lo de la intercesión yo cada vez me convenzo que es más serio, porque incluso en los seminarios, en este mismo seminario de San Germán, toda la gente hace mucha referencia a la intercesión de la mañana. Eso de que dos personas intercedan y oren por ti, para muchos es lo más importante de todo el seminario. De todo el seminario. Algo hay ahí. Algo, una fuerza muy especial la tiene el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Ahí en este seminario, como son mucha gente, pues había 12 o 14 grupos para imponer manos. Y vienen o en público o en privado dándote testimonio de la fuerza de la intercesión. Y la fuerza de la intercesión se da en un seminario, pero se da en tu oración al despertarte por la mañana. ¿Qué tienes tú que decirle al Señor al despertarte cada mañana como dominico o como dominica? Solamente tienes que decirle: Señor, yo quiero ayudar a la iglesia mediante el carisma de la predicación en todo lo que haga en el día de hoy. Que seas tú, que seas tú el que trabaje, pero yo te presto mi corazón para que actúes como un predicador a través de mi corazón. Tú sabrás lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir, o lo que tengo que hacer. Y eso es vivir la predicación en serio, hasta el fondo de... Tú dirás: es que a mí me gusta más rezar para que no haya abortos. Bueno, pues reza también por eso. Pero lo principal tuyo es la predicación. Es tu gran carisma. Que por eso estás aquí. Y por eso eres dominico o eres dominica. ¿Te parece poco poder ayudar a la iglesia así? ¿Te parece poco que haya predicadores en la iglesia por tu intercesión? Desde tu oración de la mañana, que a lo mejor no puedes ni decir una palabra más o no puedes actuar más porque no te da la vida para ello. Pues es mucho. Es mucho. Vaya que sí es importante eso en la iglesia. Como la predicación, no puede haber otra cosa que es lo que verdaderamente convierte y nos une con la acción de Dios sobre nosotros. Pues gloria.
Yeah.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con culto reverente, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos para glorificarte los obtengan de ti la salvación, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración.
Ah.
Este es el sacramento de nuestra fe.
Acercamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre
nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y con vosotros.
Daos fraternalmente la paz. Que quitas el pecado. Domine Dios y Cristo, que es voluntad de Padre, es cooperar con el Espíritu Santo. Líbrame en brosa, que sea. Permito y sin peregrinar el mandato. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar un día la salvación eterna, cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Vayamos en paz.
Gracias, Dios.